Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Derwis Pérez y me encuentro junto a Alexis Bruno. Mi gente querida, en el día de hoy, en este podcast, vamos a estar hablando primeramente sobre el asunto de las escuelas en Puerto Rico y el comienzo de clases durante esta pandemia y los retos que eso supone y si realmente estamos preparados. O también qué pasaría entonces si esto no se logra comenzar. Y por otro punto, estaremos hablando sobre la situación en Haití en relación al presidente Jovenel Moisés. Vamos a nuestra primera noticia y vamos a estar hablando sobre básicamente sobre nuestro gobernador, nuevo gobernador Pedro Pierluisi. De hecho, ahora que lo pienso, nosotros acabamos la primera temporada con un con una gobernadora. Y ahora comenzamos nuestra segunda temporada con uno distinto. Yo creo que no se van a salvar nuestros gobernadores puertorriqueños de ser mencionados en este podcast. Pero
sí, y por muchas razones, sí. ¿Verdad? Que sí. Pues, tal vez hoy no es el espacio para...
Alexis. Pero vamos a trascender un poquito más porque realmente lo que a nosotros nos interesa es el asunto de las escuelas en Puerto Rico, porque Pedro Pierluisi pretende pues reabrir nuestras escuelas y que los estudiantes puedan asistir a clases presenciales, lo que de algún modo pues supone todo un problema en el sentido de ¿estamos preparados para regresar a las escuelas presenciales de manera presencial? Y si no regresamos, ¿qué cambiaría si es que algo cambia? Bueno, por mi parte, yo entiendo que Puerto Rico tiene todas las capacidades y todos los recursos para poder regresar a clase. A mí una de las cosas que me preocupa mucho es que muchos maestros están indispuestos para regresar a dar clases presenciales. Yo entiendo que sí, de algún modo resulta algún riesgo para los niños, y eso es muy importante. O sea, eso no es algo que debemos pasar por alto, ¿verdad? El simple hecho de que nuestros niños salgan de sus casas para ir a asistir a escuela y de algún modo interactuar con otros estudiantes y con los maestros de manera presencial puede resultar en algo preocupante. Sin embargo, yo pienso que estamos listos, nuestros niños pueden seguir el orden, pueden seguir una normativa. Hay que también tener presente que muchas de las realidades de los estudiantes de Puerto Rico supone muchos problemas a la hora de las clases en línea. Con esto me refiero a que puedes tener estudiantes, niños que están básicamente solo tomando clases. Nuestros niños también se tuvieron que enfrentar a la tecnología de cantazo, ¿verdad? Tuvimos que aprender a poder tomar líneas online, clases en línea, que de hecho tuvimos que de algún modo aprender improvisando a dar clases en línea también. Y todo esto desde que comenzó la pandemia y desde que comenzó la cuarentena hace casi un año ya, pues no ha sido bastante atropellado, el proceso ha sido atropellado. Pero yo pienso que ya basta de seguir atropellándonos, tenemos que prepararnos, tenemos que tomar acción. Y yo entiendo que Puerto Rico sí está listo para comenzar las clases. Bueno, al menos sí se puede preparar, no que esté listo, pero sí se puede preparar. Nosotros tenemos la capacidad total para poder regresar a clase, que de hecho otro de los puntos que habíamos tocado en nuestro podcast era sobre nuestros agricultores, y con esto voy, si no se comienzan clases, ¿verdad?, en respecto a la cuestión de los alimentos, hay niños que tampoco, a lo mejor en sus casas, pueden tener una alimentación adecuada. Eso es algo importante. Nuestros niños actualmente pues dependen de que le vayan a buscar los alimentos a la escuela. No es que no está disponible, pero aún así hay un problema, y es que pues a lo mejor el padre o la madre no está, o el encargado no tiene la disponibilidad de salir a mediodía para ir a buscar el alimento para regresar. Y realmente esto supone, hay muchos problemas actualmente dentro de la realidad. Tenemos estudiantes también, adolescentes a lo mejor, que están a cargo de los hermanos que son más niños, y entonces tienen que tomar sus clases más estar pendiente del hermano, de la hermana que tienen al lado, y realmente es algo bien difícil. Y yo entiendo por qué también hay una urgencia de regresar a clases presenciales. Yo no sé qué tú pienses, Alexis.
Bueno, hay muchas cosas que hay que tomar en perspectiva, y seguramente esta noticia es algo que, ¿verdad?, el país ha seguido muy de cerca. Sabemos las expresiones de la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Ponte Santo, que junto al gabinete de este gobierno ha dicho que desde enero, pues, para apertura de las escuelas de manera escalonada, que lo oportunidad de regresar, pero eso no es para todos los grados, sino que se le estaría dando prioridad a los estudiantes de kinder a tercero, educación especial y cuarto año, para presuntamente atender unas necesidades que tienen estos grados. Pero por mi parte, yo pienso que para mí está difícil, francamente, porque que se hagan escalonadamente, que solo se consideren algunos grados. Yo también pienso en los maestros que, como bien dijiste a principio, están indispuestos a seguir con este plan. Y eso se puede entender porque, por una parte, manejar un salón de clases con niños requiere un gran reto, que tal vez, pues, todo el mundo tiene distintas habilidades y distintas maneras de cómo manejar eso. Sin embargo, hay unos fundamentos que necesitan estar ahí para que esto sea posible. Y dado las circunstancias particulares de la pandemia, donde hay un problema de salubridad y de higiene, pues no sé cómo eso vaya a incidir tanto en los maestros como en los niños, porque recordemos que hay muchos puertorriqueños que ya han recibido su vacuna. Sin embargo, los menores de edad no están permitidos en vacunarse, lo que eso significa que hay una posibilidad de que los niños se contagian sin algún tipo de inmunidad. Eso sin hablar de la cepa británica que llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos, como dicen coloquialmente. Y también está la parte de la labor de los maestros y la explotación laboral. Yo creo que eso es una tercera cara que hay que considerar de él. Porque no recuerdo exactamente dónde obtuve esta información, pero recuerdo haber leído que aparentemente los padres, no sé si todavía es así, pero aparentemente los padres pueden decidir si su hijo regresa a la escuela o no. Los que sí regresan a la escuela, pues los maestros los tienen que atender en el aula. Y los que no, pues eso supone que el maestro también debe utilizar los recursos tecnológicos para ofrecerle esas clases virtuales para que no se queden rezagados. Y por otro lado, leo de que es compulsorio que los niños vayan presencialmente. Es un revolú. Pero como si le buscamos la tercera cara a esta situación, pues hay que preguntarse ¿cuál es la paga de esos maestros? Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso? No solamente en el contexto de la pandemia, sino en el contexto de nuestra sociedad. O sea, tú explotas a un maestro laboralmente, no lo remuneras correctamente, que esto es un problema que lleva trascendiendo mucho antes de la pandemia en este país. Y explotas laboralmente, vas a tener maestros indispuestos, nuevamente, vas a tener maestros desmotivados, lo que va a tener una repercusión en la calidad de educación. Y eso da una mala impresión a los padres de estos estudiantes de escuela pública, que a lo mejor entonces eso prosigue a crear una mentalidad de que el sistema público es ineficiente y apuntan entonces los niños en unas escuelas privadas. Entonces, así es como se desmantela el sistema público de educación. ¿Verdad? Pero esa es mi perspectiva al respecto. Por otra parte, es la parte de los alimentos. Ahora mismo sabemos que en las escuelas se están ofreciendo almuerzos, ¿verdad? Para las comunidades en distintas escuelas, y por esa parte está bien. Por otra parte, yo pienso que hay que pensarlo, porque honestamente se podría arriesgar mucho si los niños regresan.
Pues mira, Alexis, sobre el punto de, ¿verdad?, de la explotación de los maestros, yo pienso que no hay por qué explotar a los maestros. En Puerto Rico hay muchos maestros, y hay muchos maestros que se han quedado sin plazas también. Es cuestión de abrir plazas. De educación tiene los chavos. No es que no hay.
Podrá tener el dinero. Pero la cosa está en que si verdaderamente está a la disposición para abrir esas plazas que son necesarias, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo que hemos visto, como dije, desde hace años atrás, ese no necesariamente ha sido el caso para el país. De hecho, tenemos una alta incidencia de maestros transitorios. Y eso lo hace más difícil todo.
Pues precisamente, o sea, aquí lo que toca es que se haga algo al respecto. No, ¿cómo te digo? Si realmente resulta ser que se comienzan a explotar los maestros, yo entiendo no es por la falta, a lo mejor, de los recursos, de algún modo. Que eso entonces caería en otro asunto, que estamos hablando ya básicamente de alguna negligencia de parte de, ¿verdad?, del gobierno, que yo entiendo no hay por qué llegar allá.
Bueno, algunos podrían argumentar que ya estamos ahí. esa es otra.
Exacto, sí, muy buen punto. La cuestión de la alimentación sigue siendo un gran problema, ¿verdad? También entonces, ¿verdad? Que es lo que yo entiendo a lo que tú te refieres también un poco, en el sentido, y me corriges, sí, en el sentido de que habrá que manejar alimentos, y el manejar alimentos, pues supone entonces el contacto de unas personas que tengan que preparar el alimento, o de gente que tenga que continuar entonces transportando el alimento. Yo pienso que eso tampoco es algo que no se está haciendo. Mucha gente todavía tiene que salir sale a comprar cosas de comida preparada. Habrán muchos hogares que no comen. Exacto. Habrá muchos lugares que no compran comidas preparadas en restaurantes o lo que sea. Pero según mi percepción, ¿verdad?, y a lo mejor me estoy equivocando, pero porque desde mi punto de vista es lo que yo veo, la gente va a comer a los lugares o a comprar comida preparada e ir a su hogar para comérsela desde su hogar, como si nada. O sea, el como si nada, entendiéndolo dentro del contexto de la pandemia, claramente. Ahora hay muchas cosas que tenemos que ir reentendiéndolo.
Definitivamente, Luis. Y por la parte salubrista de los alimentos, pues eso es más fácil de manejar, ¿verdad? Porque aunque no es que no haya excepciones, por supuesto, pero sí es un poquito más fácil, porque son un grupo de personas por comunidades que estarían trabajando esos alimentos, incluso los empleados, que son pues un grupo limitado que está manejando la mina y todo lo demás. Pero al momento de introducir a los niños al plantel escolar, pues, ¿verdad? Replanteo y reafirmo, ¿qué supone eso verdaderamente si los maestros, por lo que se ve, van a pasar mucho más trabajo? Los menores de edad no están permitidos vacunarse. Así que hay que ver lo que sucede a largo plazo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi posición sobre esto? Que lo que varía un poco la tuya, evidentemente, es que con un sistema de salud virtualmente ineficiente, como lo conocemos, aunque sí, hay personas que están obteniendo su vacuna y se están inmunizando y toda la cosa, ¿verdad? Con el asterisco siempre. ¿Será lo suficiente efectivo para mantener la salubridad en los salones? Creo que sería importante reforzar los recursos económicos, porque como sabemos, algunos maestros no han recibido nada de ninguna subvención ni ninguna ayuda con los recursos tecnológicos para poder impartir sus clases. Así que eso es importante que hacen los maestros. Así que, ¿por qué no reforzar los recursos tecnológicos cuando tengamos un poco más de certeza sobre cómo está el asunto de la pandemia en el país? Pues considerar.
Pues mira, sí, yo creo que eso es un buen punto que tú estás trayendo, y es el que realmente no hasta el momento no hay un plan de acción detallado y bien estipulado para poder comenzar las clases en el tiempo que se pretende hacer. O sea, de hecho, en estos días también Pierluisi pues decretó un estado de emergencia para poder habilitar las escuelas. Y eso, pues, en ese sentido, pues la verdad es que se está haciendo todo muy a la prisa, demasiado rápido. Ahora, otro punto es, llevamos casi un año en esta, hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos y para proyectarnos. Eso es otra cosa. Pero sí, y yo creo que en donde podemos concordar es que hay muchas cosas que hasta el momento han estado bien inciertas. Hay muchas interrogantes que no, o sea, cuál va a ser el protocolo para realizarse, cómo se va a manejar entonces si el padre no quiere llevar a los hijos a las escuelas, o se va a obligar a llevarlo, todas estas cosas como que todavía han estado en el tintero, y digo han estado porque no estoy seguro si hasta el día que hemos publicado esto hayan cambiado. Y que pues hay que ver cómo resulta ser, así que hay que dar tiempo a lo mejor para dar una conclusión a el tema,
porque pues tenemos un par de cositas más de qué hablar, pero sí, es una situación muy preocupante y, como tú dices, Delwis, con muchísimas interrogantes.
Sí, así que, mi gente, ustedes déjennos saber qué ustedes piensan, coméntenos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a tomarnos un brequecito ahora, volvemos después de la pausa. Regresamos a la tercera cara, y para el segundo tema de este episodio, nosotros vamos a estar hablando un poquito sobre lo que está pasando en Haití, muy importante. Y para esto, cuéntanos, Alexis, más o menos un poco de lo que ha pasado en Haití en estos días.
Yo creo que siendo esto una noticia en desarrollo, no es mucho lo que tal vez nosotros podamos aportar en el tiempo de esta grabación. Sin embargo, voy a tratar de hacer una sinopsis de lo que tenemos hasta ahora. Es muy, muy lamentable, sale una serie de protestas, y esto circunda a que sencillamente Jovenel Moisés, o ¿verdad? Si lo quieren hacer literalmente, pues Jovenel Moisés, reitera que no entregará la presidencia hasta, entiendo, el 7 de febrero de 2022, cuando se dice que su término acabó ya en el 2021, a principios de 2021. Estamos hablando de una, ¿verdad? Lo que se proyecta como una usurpación del poder. Pero les traigo este, como dije, una noticia en desarrollo, no es mucho, así que les traigo algo que es recuperar de DW.com, y dice que el presidente de Haití, Jovenel Moisés, afirmó el viernes 12 de febrero que se mantendrá en el poder hasta la fecha que dijimos, 2022, a pesar de que la oposición considera que su mandato terminó el pasado domingo, día en que el gobierno denunció que los opositores tramaban un golpe de Estado. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno de Moisés, pues se le considera un gobierno de centro derecha, ¿verdad? Para que ustedes pues ya vean pues el contraste de Jacobo Girondino, ¿verdad? Más o menos. En una cadena de mensajes en Twitter, ¿sí? Moisés recalcó que mantendrá el calendario electoral que ha previsto para el año y que no se modificará a consecuencia de según sus palabras, los intentos de una minoría que ha tratado de tomar el poder por medios ilegales. Si quieres, Delwin, puedo leer alguno de estos tweets aquí, que los podría leer en francés, pero están traducidos para beneficio de nuestra audiencia. Así que han sido. ¿Perdón?
¿Y el nuestro también?
Sí, Fernán, discúlpanos, José Eugenio, sé que nos escucha, te apreciamos mucho y sé que debemos practicar un poquito más. Así que uno de los tweets que él envió fue el siguiente: al término de mi mandato, 7 de febrero de 2022, un presidente elegido deberá sucederme. El pueblo haitiano tendrá derecho este año a elecciones libres e inclusivas para elegir sus dirigentes. Entonces, por otro lado, tenemos el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que las elecciones de este año en Haití podrían ayudar al país a, entre comillas, volver a la democracia, poner fin a su última crisis política, algo en que yo no estoy totalmente de acuerdo. Haití lleva con esta problemática de la crisis política por años, lo sabemos por la alza y básicamente las insurrecciones que se han llevado a cabo por el asunto de la Petrocaribe. No recuerdo muy bien si lo hemos tocado en este programa, lo podemos visitar nuevamente en otro momento. Entonces, por encima de eso, los estragos que está pasando el país, dada la pandemia, el problema de salubridad, que estoy casi seguro que esa parte sí la hemos tocado cuando tuvimos a Yaniris Molina como invitada. Y hay un informe, de nuevo, de la ONU, que señala que el último calendario electoral haitiano prevé un referéndum constitucional el 25 de abril, seguido de elecciones presidenciales y legislativas para el 19 de septiembre, ¿verdad? Pero esos ya son detalles secundarios a lo que verdaderamente queremos traer aquí, que hay una alza popular que claramente está reclamando la dimisión de Jovenel Moisés de la presidencia, y claramente ha habido una resistencia. He visto imágenes donde la fuerza policíaca gases lacrimógenos para apaciguar las protestas y las revueltas, ¿verdad? Que nosotros no somos muy extraños a eso. Pero, ¿verdad? Lo que podría decir en general es que esta problemática, esta crisis política en Haití es una que ha estado en máximo fervor por años y que evidentemente esto no es de ayer. Los haitianos quieren un cambio, los haitianos necesitan un cambio, tanto por el bien de, ¿verdad? De su pueblo, como también su mirada internacional, que claramente se ve afectada, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalles en eso porque nos tomamos como una hora más, pero es muy lamentable que tengamos que ver este país hermano caribeño en llamas constantemente.
Pues mira, Alexi, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre este caso en Haití es que Jovenel, una de las cosas que estuvo planteando en su campaña era poder darle agua y luz a todos los haitianos. Y una de las cosas que él está diciendo sobre los opositores es que son dirigidos por las familias que poseen los recursos eléctricos del país, y que básicamente pues ha sido de algún modo por ese factor. Él dice que son pocos, ahí yo no puedo saber, realmente no puedo saber, porque de las imágenes que he encontrado no se aprecia las multitudes. Ahora, tampoco eso quiere decir que las multitudes, o sea, en este tiempo, donde el coronavirus pues está en Haití también, pues tampoco tú puedes arriesgarte a salir a la calle a protestar, como a lo mejor se habría hecho 2 o 3 años antes, por lo cual no nos podríamos tampoco dejar llevar por la cantidad de gente que sale a la calle a protestar. Esos son otro punto que hay que tener, claro, en consideración también. Sin embargo, ¿verdad? Una de las cosas que pretende, bueno, que dice Jovenel, que pretende con el referéndum constitucional, es poder quitar al primer ministro, también pues crear una posición de vicepresidente, y unir las cámaras de Senado y representativas bajo una, perdón, Senado legislativa bajo una sola cámara. Que básicamente una de las razones por las cuales Moisés pretende hacer esto, y esta sí yo en algún sentido la considero bien importante, es que tras el terremoto que azotó Haití hace más o menos 10 años, que todos los países se desbordaron con ayudas humanitarias para Haití. ¿Y qué pasó en Haití? Nada. ¿Por qué no pasó nada? Por los gobernantes y por el sistema, ¿verdad? Que estaba en Haití en ese tiempo. Y pues una de las cosas que quería Moisés era básicamente poder crear, ¿verdad? De algún modo crear en el gobierno de Haití una estructura que a lo mejor permitiera poder responder a los reclamos y a las necesidades del pueblo. Qué tan cierto sean las pretensiones de Jovenel, pues ahí solamente lo podremos ver dependiendo de qué sucede.
No, Delwis, sí. Y esto es considerando que los reclamos del pueblo haitiano se han visto cimentados, se ha visto claramente manifestado bajo el gobierno de Moisés. Eso pues puede decir mucho. Y eso es también considerando de que se le llama golpe de estado. Hay que indagar un poquito más, porque mayormente han sido expresiones del presidente Moisés. Imagínate, eso también considerando que hasta la fuerza política haitiana ha nombrado un presidente interino. Se trata del juez Joseph Messen Jean-Louis, o Joseph Messen Jean-Louis. Así que eso dice mucho. Pero de nuevo, reitero, esto es una noticia en desarrollo. Si la audiencia tiene algún otro dato, algún conocimiento sobre esta particularidad en Haití, por favor, háganosla llegar, porque Haití ya es hora de que le quitemos esa sombra, de que le quitemos esa sábana de encima, porque el ojo internacional debe ser muy importante. Ya esta nación no se le puede opacar más por cuestiones históricas, por cuestiones raciales, y merecen un gran rayo de luz en este mundo, ¿verdad? Para nosotros tanto saber cómo mantener y cómo establecer esa solidaridad que ellos ameritan en este mundo, de que no se lo opaque más.
Sí, Alexis, para todos nosotros realmente Haití es bien importante, y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, queremos hacer con la tercera cara al tocar el asunto de Haití. Es que, ¿verdad?, Haití hay que darle el espacio que lleva, no que se merece, que lleva. Pues por el andamiaje histórico y toda la cultura y las ideologías de algún modo racista, pues pretenden echar a Haití a un lado, ¿verdad? Y de hecho, mucha gente cuando mira a la isla de la Española, es lo que piensa es República Dominicana, no Haití, ¿verdad? Eso también nosotros, pues, podríamos también tocar en alguno de nuestros próximos episodios, pero ustedes que nos escuchan, ¿verdad?, de considerar a Haití siempre, ¿verdad?, como hermanos caribeños, como gente que vive básicamente al lado de nosotros, de Puerto Rico, que pues por tener sus condiciones y por vivir de algún modo oprimidos, no significa que sean menos cosas. Aquí pues llamamos a entendernos todos como de algún modo hermanos, o iguales o pares. De hecho, yo no veo mucha diferencia entre el puertorriqueño y el haitiano, entre el cubano, entre el dominicano realmente, y eso es solamente hablando, ¿verdad?, de las Antillas Mayores, Jamaica, pero realmente podríamos extender esto todo el Caribe, todas nuestras islas del Caribe, incluyendo las menores, las Antillas Menores. Que eso es a lo que venimos con este tema. No es simplemente para poner este asunto del golpe de Estado en Haití, sino que es precisamente de traer a Haití como un punto importante dentro del Caribe. Un punto importante para todos nosotros, gente importante para nosotros. Así que con esto, mi gente, hemos concluido el episodio del día de hoy. Alexi, ¿nos puedes tirar las redes sociales?
Antes de eso, le exhorto a los que nos escuchan a que si no han participado, no han escuchado el episodio pasado, vayan y lo hagan. Estuvimos recordando Julia de Bulma en su natalicia, aunque de manera muy breve, muy minimalista, dada la circunstancia, pues tuvimos que hacerlo así, pero sin embargo, hablamos un poco de su historia, sus creencias, y hasta la leímos, conocimos un fragmento de su obra poética. Así que vayan y disfruten más. También los invito a escuchar la primera temporada, si no la... Así que, habiendo dicho esto, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo seguidito, todo en minúscula, para enterarte sobre todos los temas, noticias, actividades, actualizaciones, todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es La Tercera Cara PR.
Y ya saben, mi gente, que aquí siempre fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Nos veremos en la próxima.